El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, sean bienvenidas y bienvenidos en un miércoles más de esta edición. Con todo el gusto les saluda aquí al frente de la conducción y de la Defensoría de Audiencias IMER, Laura Martínez Águila. Qué alegría poder saludarnos en una emisión más en este ombligo de semana. Y para continuar con los saludos, vamos a darle la bienvenida a todas las emisoras gracias a las cuales este programa llega a sus oídos. Saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para continuar con los mensajes que ustedes amablemente nos envían, tanto por correo electrónico como mensajes directos en redes sociales, les recordamos los medios de contacto. Tenemos el WhatsApp, el 5566-9497-88. Recuerden que ahí pueden enviarnos una nota de voz con sus comentarios, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y redes sociales Facebook y Twitter con un @audienciasimer. Les recordamos también que todos los programas de esta defensoría los pueden encontrar en el micrositio www.imer.mx/audiencias. En caso de que tengan alguna curiosidad sobre los temas que hemos tratado relativos a derechos de las audiencias, bueno, ahí los pueden encontrar. Y sin más, vamos con el tema del día de hoy. Estaremos hablando sobre cómo incluir la perspectiva de género en los medios de comunicación. Vamos a verlo desde una perspectiva en esta generación de prácticas afirmativas, pero también paliativas para evidenciar las violencias contra las mujeres en medios de comunicación, al mismo tiempo que se puede fortalecer su presencia en el ejercicio periodístico. Y para ello tenemos a Lucía Lagunes Huerta. Ella es directora general de la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Lucía Lagunes, bienvenida. Muchas gracias por estar en Audiencias IMER.
Muchas gracias, Laura, por la invitación. Aquí con mucho gusto estar con tu audiencia.
El gusto es de nosotras y mira, la verdad es que no es un tema menor. Encontramos que, por ejemplo, en las licenciaturas de comunicación y de periodismo, donde muchas nos hemos formado, pues hay una composición de más del 50% de la matrícula estudiantil integrada por mujeres. En este año de pandemia y bueno, de los dos que ya lleva la administración federal, ahí vemos que hay una mayoría de reporteras presentes en las conferencias que son mujeres. Y sin embargo, por ejemplo, los datos que encontramos en CIMAC es que apenas la cobertura en los principales periódicos de circulación nacional es del 30% a las mujeres en portadas y únicamente 3 de cada 10 notas son firmadas por mujeres. ¿Qué nos dicen estos datos de la relación que existe entre el periodismo y el género de quienes ejercen el periodismo?
Pues bueno, lo que nos confirma estas cifras es la enorme desigualdad con la que aún las mujeres periodistas participamos en el periodismo. Las dificultades con las cuales todavía nos enfrentamos dentro de las redacciones y al momento de hacer la cobertura periodística. Me parece importante también señalar que estos primeros datos que tú nos comentas, también lo que refleja es el reto que tienen los medios de comunicación para efectivamente garantizar que la presencia de las mujeres, tanto como reporteras y jefas y conductoras, sea de manera paritaria, pero que también la información que se transmita a través de estos medios de comunicación sean acorde a esta nueva realidad que enfrentamos, que es decir, a esta conformación social donde las mujeres cada vez participamos más de manera mayoritaria y también apegada a los principios de la dignidad humana. Me parece que es muy importante que en los medios de comunicación se asuma como parte de la ética la dignidad de las mujeres, es decir, respetar la dignidad de las mujeres, porque eso ayudaría muchísimo a eliminar vicios que ya se tienen desde hace muchos años en los medios de comunicación y en concreto en el periodismo.
Claro, quiero resaltar esto que nos mencionas, Lucía, acerca de la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación. Ahí quisiera preguntarte un poco, para irnos acercando al tema, sobre la relación de la dignidad, del respeto a la dignidad de las mujeres con la perspectiva de género y cómo incorporar este enfoque en el trabajo periodístico de la información. Esta perspectiva ética a la que te referías y que es claves a donde se adscriben los derechos de las audiencias, por ejemplo, que trabajamos acá, ¿cómo hacerlo visible en un trabajo mediático y periodístico, entablar esta relación?
Es una gran pregunta, indudablemente, pero tiene que pasar por el reconocimiento, uno, de que las sociedades están conformadas por mujeres y hombres, que las mujeres también son audiencias, que las mujeres también tienen derechos humanos y parte de esos derechos humanos es ser tratadas, representadas con dignidad y lejos de los estereotipos sexistas que siguen perpetuando una subordinación de las mujeres, una incapacidad de autonomía de las mujeres. Eliminar frases como, pongo un ejemplo, el día del reconocimiento del voto femenino en nuestro país, se suele hablar de que es el día en el que se nos otorgó el voto a las mujeres. No es lo mismo decir que se otorgó el voto a las mujeres que se reconoció los derechos políticos de las mujeres. Hay una enorme diferencia en estas frases que si tú las escuchas, por ejemplo, en radio, que es muy, muy, muy claro, tú vas a tener dos representaciones inmediatas distintas. Entonces, este tipo de situaciones me parece que son parte de la dignidad humana de las mujeres. El otro gran tema tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Evitar cualquier narración de cómo fue el crimen es muy importante. Porque narrar la forma en que fueron asesinadas las mujeres o la forma en que se encontraron los cuerpos sin vida de las mujeres, muchas veces lo que va generando es una narración morbosa que no es necesaria, una naturalización de la violencia y una insensibilidad ante este terrible problema social, político que tenemos en este país. No basta decir la cifra, sino hay que señalar además que todas estas muertes no debieron de ocurrir, porque ninguna mujer tendría que ser asesinada por el simple hecho de ser mujeres, porque de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Esta permisividad social que existe para tolerar la violencia que hay que romperla.
Claro, sin duda alguna, los ejemplos que nos estás presentando aquí, que son muy claros en uno por un lado, en el caso concreto de los derechos políticos, que tiene que ver con también reconocer una lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y que ahora tú y yo podamos votar, ¿no? Y justamente ahora que es 2021, año electoral. Y por el otro, el punto clave en el que estamos pues enfrentando ya este contexto de la violencia de los feminicidios y que muchas veces, si me permites interpretar un poco tus palabras, Lucía, tiene que ver con ponernos desde el lugar de las víctimas, de quienes son afectadas directa e indirectamente por estas violencias y no caer en una revictimización, que es algo que discutimos aquí, ya se ha vuelto una palabra casi del cotidiano, pero que entendamos que tiene que ver este punto fundamental del que nos hablas, en donde no se puede naturalizar la forma en la que los cuerpos de las mujeres son agredidos a tal grado en la nota periodística, hacer este recuento, sobre texto de que pudiese ser de algún interés informativo, narrar cómo fueron los hechos, ¿no? Que muchas veces parece que es la justificación que se da en cómo se presenta hasta ahora la información. Nos estamos acercando un poco al corte, al único que tiene aquí audiencias, Imer. Lucía, quisiera preguntarte brevemente sobre, en ese contexto, la importancia que nos puedas dejar el teaser de por qué es importante el lenguaje no sexista e incluyente.
Porque a través del lenguaje también imaginamos y creamos imaginarios sociales. La forma en que expresamos esta concepción del mundo tiene que ver precisamente con la forma en que muchas personas, o las personas, los seres humanos en general, representamos esos mundos y nos autorrepresentamos en esos mundos. Es decir, vuelvo a poner el ejemplo de no es lo mismo la mataron por celos que decir que las mujeres son asesinadas y la sociedad no tendría que naturalizar. Porque cuando tú narras de una primera manera, como lo señalé, estás justificando el hecho y estás responsabilizando a las mujeres por ese crimen. No hay justificación alguna para este tipo de atentados a la vida de las mujeres. Y me parece también muy importante reconocer que no es solamente, cuando hablamos de lenguaje no sexista, no solamente hablamos de las palabras. Sin lugar a dudas, las palabras son muy importantes. Hablamos de esta construcción discursiva que existe en los medios, en la sociedad, en la vida cotidiana, porque efectivamente el discurso que se va conformando va construyendo realidades o puede promover la transformación de estas desigualdades que vivimos las mujeres y las niñas en las sociedades. El lenguaje es muy poderoso. Lograr naturalizar la igualdad entre mujeres y hombres pasa por el uso correcto de este lenguaje.
Claro. Lucía, muchas gracias por habernos dado esa explicación antes de ir al corte. Con eso, como siempre, lo que dejamos en el tintero aquí en Audiencias IMER. Ustedes no se muevan, volvemos en unos instantes y continuamos aquí con esta entrevista.
Los derechos humanos son progresivos. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar el desarrollo constructivo de los derechos y no permitir ningún retroceso en su ejercicio y reconocimiento.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Así lo señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Regresamos a Audiencias IMER. Qué bueno que ustedes siguieron aquí en su sintonía. Y si apenas están poniendo al tanto de lo que estamos hablando, bueno, estamos en la discusión sobre cómo incorporar la perspectiva de género en medios de comunicación. Nos acompaña Lucía Lagunes Huerta, ella es directora general de CIMAC. Y antes de continuar con la entrevista, les compartimos los medios de contacto con la Defensoría y el programa. Tenemos el WhatsApp 55 66 94 97 88 para recibir sus mensajes en nota de voz, correo electrónico audiencias@imer.com.mx, Facebook y Twitter, simplemente con un @audienciasimer nos encuentren, y este programa, como todos los anteriores, podrán escucharlos en el micrositio de la Defensoría, www.imer.mx/audiencias. Y dicho lo cual, continuamos con nuestra invitada hablando sobre la perspectiva de género en medios y en el ejercicio periodístico. Estábamos hablando de justo cómo el lenguaje, el uso de la lengua, del habla, de las palabras, importa en la construcción de los imaginarios para la igualdad entre mujeres y hombres, y también pensando lo que medios de comunicación se construyen más allá de solo palabras. Tienen que ver con el empleo de la imagen, a quién se le da el uso de la palabra y bajo cuáles condiciones. Y en ese sentido, Lucía, en CIMAC tienen un proyecto muy interesante que es el Programa de Libertad de Expresión y Género. Ahí, ¿por qué es importante documentar las agresiones contra mujeres periodistas? ¿Qué contexto específico encontramos ahí?
Bueno, dos momentos históricos fundamentales, diría yo. Es decir, nos tenemos que remitir al año 2010, que nuestro país se convirtió en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Llevamos prácticamente 11 años estando en los primeros 5 lugares, a veces somos el tercero, el cuarto, en fin, el segundo, de agresiones, pero sobre todo de homicidios contra periodistas. Y el género lo toca todo, por supuesto. Hablar de atentados a la libertad de expresión en mujeres periodistas es reconocer precisamente que confluyen dos elementos fundamentales. Por un lado, este clima hostil hacia la labor crítica independiente de quienes ejercen el periodismo, y por la otro lado, esta naturalización de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Cuando estos dos factores se unen, la violencia contra las periodistas se vuelve exponencial, se incrementa, porque estamos hablando de que hay poco reconocimiento de la participación de las mujeres en el espacio público, y las periodistas actuamos en el espacio público. Trabajamos en el espacio público, construimos nuestra tarea en el espacio público. Y en ese sentido, además, me parece muy importante señalar que el trabajo que hacemos las periodistas ha sido fundamental y es fundamental para la democracia en nuestras sociedades. No solamente por el trabajo en sí mismo de informar a la sociedad, sino que lo que hemos observado es que las periodistas suelen ser la vía por la cual se van transformando también los medios de comunicación y se logran incorporar nuevas narrativas y nuevos personajes. Y en esas nuevas narrativas y nuevos personajes estamos las mujeres. Es decir, las periodistas, las reporteras, las conductoras, las defensorías de la audiencia, se vuelven el espacio por el cual se abren las puertas para que las mujeres podamos expresarnos libremente y expresar nuestra opinión, nuestra reflexión, nuestro conocimiento. Entonces, por eso se hizo necesario este programa de libertad de expresión y género, uno, para visibilizar las agresiones contra las mujeres periodistas, las características de estas agresiones desde una perspectiva de género y sus impactos en el derecho a la libertad de expresión que tenemos las mujeres y, por lo tanto, el derecho de las sociedades a ser informadas. Porque cuando las periodistas son agredidas, son intimidadas o, por desgracia, asesinadas, se coarta entonces el derecho de la sociedad a ser informada por este trabajo tan importante que hacemos las periodistas.
En esa respuesta nos acabas de dar una perspectiva súper completa, Lucía, porque estás abordando el derecho humano del derecho a la información, la libertad de expresión, en donde parece que siempre obviamos el componente del género, pero insistiendo en lo que nos decías del espacio público, también la importancia de la participación de las mujeres dentro del debate público, o sea, debate público y espacio público, la relación que tienen ahí para la coexistencia democrática. Y por ejemplo, continuando un poco en lo que tienen este programa de libertad de expresión y género, de las 1,041 agresiones que han documentado en CIMAC en el país contra mujeres periodistas, hay un tipo de agresiones bastante específicas que encontramos ahí que ustedes han documentado en CIMAC: el hostigamiento, el desprestigio de su labor, las amenazas, la intimidación, la difamación. A partir de estos hallazgos, ¿cómo podemos interpretar y entender el contexto en el cual las mujeres periodistas están ejerciendo su labor, además de lo que ya nos has dicho de, bueno, el lugar internacional que ocupa México de violencia contra periodistas?
Yo diría que actualmente las periodistas están teniendo una exigencia de resistencia para continuar haciendo su tarea periodística. Estos elementos que tú acabas de señalar, el desprestigio, la difamación, etcétera, se hace en el espacio público y principalmente a través de las redes sociales. La forma de descalificar a las periodistas tiene que ver con desconocer el profesionalismo de las reporteras, generar discursos de odio contra las periodistas, atentar contra la dignidad humana de las periodistas a través de campañas de desprestigio que suelen relacionar su vida privada y su vida laboral, que suelen estigmatizar a las periodistas a partir de su apariencia física, de su forma de vestir, de incluso el estado civil que ella pueda tener. Hay una enorme saña, diría yo, en torno a la sexualidad de las reporteras, de las periodistas, de las columnistas, incluso de las directoras de medios de comunicación. Aquí una parte fundamental es que, independientemente del cargo que pueda ocupar esa mujer, ya sea una directora o dueña de un medio, o una reportera o fotógrafa, pasando por todas las gamas posibles que podemos fungir como periodistas, comunicadoras en los medios de comunicación, la tendencia para la descalificación es la misma. En términos del cuerpo, de la sexualidad, del profesionalismo, de ser señaladas reiteradamente de que el lugar que debemos ocupar está en el mundo privado, que tenemos que regresar a nuestros hogares y que el mundo público no es nuestro. Hay una cantidad de ofensas contra las periodistas por emitir opinión, por expresar su opinión, que nos dimensiona precisamente el grado de misoginia con el cual se están enfrentando las periodistas fuera, digamos, en el espacio público, pero también en el espacio privado, que llamaré que son las redacciones. En estos espacios laborales, también las reporteras, las periodistas, están enfrentando una descalificación, una misoginia terrible. Por eso hablo de que estamos en un momento de resistencia, porque si pensamos hace 30 años, las mujeres éramos contadas con las manos en los medios de comunicación, y hoy hemos ganado, por supuesto, terreno en los medios de comunicación. El IMER ha sido una de las instituciones que ha colocado a mujeres en cargos fundamentales, es decir, como directoras del IMER, característica distinta a la información que se está produciendo en el Instituto Mexicano de la Radio y en todas sus emisoras. Y esto no es cosa menor. Son espacios fundamentales. Pero cuando las periodistas, las mujeres, están enfrentando esta misoginia dentro y fuera, la verdad es que la resistencia es muy alta. ¿Sí me explico? El desgaste emocional también para ellas es muy alto. Entonces, aquí me parece que es fundamental esta reflexión en la sociedad, porque como audiencias tenemos que fortalecer la presencia de las mujeres en estos medios y sobre todo en los medios públicos. Son los que tienen que poner el mayor ejemplo del cambio que hay que hacer. Y por eso me parece tan importante que entonces las audiencias fortalezcamos las presencias de las mujeres en los medios de comunicación.
Sin duda alguna, Lucía, te agradezco mucho que hayas cerrado con esta conclusión. El tiempo en la radio es un tirano que no nos deja continuar, porque ya estabas arrancando en un punto fundamental en el que ojalá pudiésemos abordar, sobre la violencia institucional que nos hablas al interior de las redacciones, en esta resistencia que señalas de las mujeres. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias IMER, y les agradezco también a ustedes por su escucha. Damos los agradecimientos también en la producción a Lucía Bernal, al equipo de los controles técnicos en todas las emisoras que hacen posible que este programa llegue a ustedes, y por supuesto también a Oliver Rubio y a Omar Mejía. Nos escuchamos la siguiente semana en un miércoles más de Audiencias IMER. Hasta la siguiente semana, que estén muy bien.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.